de Madrid, también en el, en fin, no solamente en la Comunidad de Madrid, también en España, en el mundo. Recientemente fue la cumbre de sobre cambio climático en Bonn, nos apuntaron algunos de los asuntos de mayor urgencia, pero el caso es que las condiciones meteorológicas en Madrid en los últimos meses no han sido las más propicias, y los embalses de nuestra comunidad, donde se encuentran las reservas de agua para el consumo, pues en fin, no están en las mejores condiciones posibles, y hemos querido abordar este asunto con una persona que conoce perfectamente cuál es esa situación. Tenemos al otro lado del teléfono a Belén Benito, que es directora de operaciones del canal de Isabel II. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, en fin, ¿no? Ustedes tienen los datos y nos pueden hablar con mayor precisión para contarnos un poco cuál es la situación que se vive. Afortunadamente, el panorama meteorológico ha cambiado, parece que se aproximan días de lluvia, ya veremos con qué intensidad, pero el caso es que a día de hoy la situación de los embalses en la Comunidad de Madrid parece, en fin, bastante peor que la de años anteriores.
Efectivamente, aunque la situación podemos definirla como de normalidad, tenemos que pensar también en la prevención, porque no sabemos cómo van a evolucionar las precipitaciones, la situación meteorológica en los próximos días, aunque de momento parece que hay buenas noticias.
Los hombres del tiempo siempre nos recuerdan que, aunque nosotros creamos que el invierno es una estación lluviosa, son la primavera y el otoño los las épocas del año en donde teóricamente llueve más y, por tanto, donde tenemos que coger las reservas. Este otoño está siendo muy seco. ¿Se prevé que pueda haber llegar incluso una época de restricciones?
De momento no las tenemos contempladas. En efecto, este otoño está siendo particularmente seco. De hecho, el octubre y el noviembre de 2017 están dando los registros más pequeños en cuanto a aportación, es decir, a agua que termina en nuestros embalses. Pero por el momento no creemos que tengamos que activar ningún tipo de restricción.
Hace unos días, unas fechas, el presidente del canal y consejero de presidencia comentaba que al menos en Madrid, a pesar de esas dificultades, tendríamos agua suficiente para el consumo como para un año. ¿Eso es así?
Sí, porque nosotros, aun incluso en la situación de normalidad, estamos permanentemente previendo que podemos tener algún tipo de contratiempo, y entonces siempre estamos vigilando fraudes, fugas, estamos haciendo renovación, estamos utilizando el agua regenerada, las campañas de concienciación, como saben todos los madrileños, están permanentemente activas, aunque en una situación como la actual todavía las intensifiquemos más. Entonces, gracias a todos esos cuidados, no estamos en la situación terrible que están otras cuencas.
Si los datos no nos fallan, ahora mismo los embalses de la Comunidad de Madrid están al 53% de su capacidad.
Así es.
Y es una cifra, pues, como decíamos, bastante inferior, ¿no? Para hacernos una idea, porque no es hablar de números, pero sí para que la gente, pues casi 8 puntos por debajo de la media histórica de esta época.
Es cierto. El año pasado, por estas fechas, teníamos 636 hectómetros embalsados y hoy estamos por debajo de los 504. Son 130 hectómetros cúbicos menos y eso se nota.
Señora Benito, le comentábamos, bueno, nos decía que no hay problema para el consumo, pero ¿habría algún tipo de problema para las personas que viven básicamente del campo, para agricultores y ganaderos, en cuanto a la posibilidad de que se lleven a cabo restricciones en determinadas áreas para el regadío, en fin, en ese otro tipo de actividades, digamos, agrícolas o ganaderas?
Como bien saben, nosotros somos competentes, somos los responsables del abastecimiento. En otro tipo de usos, como puede ser este, el ganadero o el agrícola, es la Confederación Hidrográfica del Tajo la que tiene que tomar las medidas y las decisiones. Y están vigilantes en relación con estos otros usos. Y, lógicamente, en estos momentos la gente del campo está preocupada.
Otra cosa, ha mencionado antes también un poco las fugas, un poco, bueno, pues todas esas cosas que no tienen que ver con el consumo, sino con la red. ¿Cómo estamos en eso?
nosotros podemos sacar pecho desde Canal de Isabel II en relación con las pérdidas que existen en nuestra red, porque invertimos habitualmente una cantidad importante de dinero para que las redes no pierdan, para que los materiales obsoletos sean sustituidos. Entonces, nuestro volumen de pérdidas sobre el agua derivada ha descendido desde 2010 hasta 2016 casi en un 70%.
¿Cuántos litros se pueden perder por estas cuestiones? Pues son instalaciones que llevan muchísimos años. Aunque se vayan renovando, me imagino que es que serán kilómetros y kilómetros, ¿no?
Nosotros gestionamos más de 17.000 kilómetros de conducciones, pero tenemos un sistema de monitorización que nos indica dónde se van produciendo pérdidas para tratar de anticiparnos, eso con independencia de roturas fortuitas que pueden ocurrir en cualquier momento. Pero sobre todo cuando Madrid duerme, que es cuando menos agua se consume, es ahí donde nosotros podemos identificar si hay caudales excesivamente altos e ir a buscar los puntos donde esos caudales circulantes altos están teniendo lugar para tratar de encontrar el problema, la fuga o la rotura o incluso el fraude, ¿por qué no?
Claro. Y a pesar de esa situación, no sé, los madrileños gastamos mucha agua porque ustedes han dicho que, en fin, que por ejemplo este mes pasado de octubre ha sido el más alto de los últimos 5 años en consumo de agua registrado.
El consumo va muy, muy relacionado con las temperaturas. Y en estos meses de septiembre, octubre, incluso ahora de noviembre, estamos teniendo temperaturas medias casi 5 grados superiores a las que tuvimos el año pasado. Entonces, eso obviamente se nota en el consumo. En este mes de noviembre estamos ya con unos consumos superiores a los del año pasado en más de un 5%, pero aún así el madrileño es muy consciente del valor del agua, de que es un recurso con el que hay que tener mucho cuidado, y tenemos dotaciones, o sea, tenemos consumos per cápita por debajo de los que hay en algunos otros sitios, gracias a su concienciación, por debajo en principio de los 130 litros por habitante y día.
Yo supongo que eso también tiene bastante que ver con esa campaña que yo creo que todos los madrileños ya conocemos, la de Súmate al Reto del Agua, ¿no?
Sí.
Que se hace, bueno, pues desde hace bastante tiempo y que da una serie de consejos que yo no sé si alguno convendría ahora recordar por ser los más efectivos y los que menos trabajo cuesta, ¿no?, poner en práctica.
En efecto, yo creo que los madrileños ya conocen por nuestra reiteración cuáles son los hábitos más saludables en cuanto a ahorro de agua. Cerrar los grifos, utilizar la ducha en lugar de la bañera, los sobrantes de agua que se utilicen para los riegos menudos de la casa, corregir pequeñas fugas que podemos tener en un grifo, que por la mañana es un goteo, o en una cisterna incluso, por la mañana son un goteo, pero por la noche, cuando se reduce el consumo y la presión sube, se convierte en algo más que una gota. Todas estas cosas, uno a uno, multiplicado por los 6,5 millones casi de habitantes que somos, suman mucho.
No sé si hay alguna medida que usted nos pueda recomendar de cara a los ciudadanos que podamos adoptar más allá de, bueno, pues del sentido común y del control y hacer caso a esas campañas de concienciación respecto a que el agua es un bien escaso, pero no sé si hay algún, no sé si pequeño truco, alguna solución que igual hay personas que no conozcan y que, en fin, de saberlo, pues podríamos tener un menor consumo.
Yo creo que todos esos consejos que he comentado hace un momento son suficientes para conseguir esos pequeños ahorros individuales que al final suman mucho. No estamos en una temporada ahora en la que, por ejemplo, las piscinas supongan un problema. Si estuviéramos en época de verano, sí haría la recomendación de cuidar mucho la renovación de esas aguas. Pero en este momento, con los consejos que acabo de dar, consideramos que es suficiente.
Los madrileños, la verdad es que nos vamos acostumbrando a estar pendientes de la administración en cuanto a consejos, recomendaciones. Estaba pensando ahora mismo en el tráfico, ¿no? En esas, pues por los índices de contaminación, esos protocolos, ese protocolo que establece varios escenarios. ¿Tienen previsto hacer algo similar, unos escenarios en los que se fueran haciendo limitaciones progresivas para limitar el consumo y evitar, pues males mayores?
No solo lo tenemos pensado, sino que es algo a lo que estamos obligados. La Confederación Hidrográfica del Tajo tiene un plan de sequía. En ese plan de sequía obliga a los abastecedores, a los operadores, a que tengamos nuestros propios planes de emergencia para sequías, y ahí siempre se contemplan unos escenarios de prealerta, de alerta y finalmente de emergencia. En cada una de esas de esos escenarios hay unas indicaciones con unas reducciones de consumo, digamos, casi obligatorias.
Ahora mismo, entonces, ¿estaríamos en qué escenario?
En escenario de normalidad. No
en normalidad, no hay ni siquiera prealerta.
No.
Y el más extremo, digamos, el de emergencia, ¿en qué consiste para el ciudadano?
Pues en el caso de la situación de emergencia se hace una labor fuerte de gestión de la demanda, es aquí donde interviene el ciudadano, y se trataría de conseguir una reducción del consumo de alrededor de un 26%.
26%.
Que es mucho.
Es lo que estaba pensando. ¿Y
claro,
cómo se logra?
Pues probablemente no queda más remedio que hacer casi cortes obligatorios, ¿no? Uh-huh. Durante algunas horas al día para garantizar que ese 26% se alcanza, pero de verdad estamos de momento lejos de llegar a esa situación de emergencia.
No, que eso es lo bueno.
No.
Si es por
no
saber.
Estamos ahí, no, pero bueno, no quisiera que nadie se quedara con una sensación de
no, que
de
estamos
intranquilidad.
Lejos,
estamos
muy
lejos
de ese
estamos
escenario.
Lejos,
no llegamos ni siquiera a la prealerta.
No estamos en prealerta. Uh-huh. A continuación vendría la alerta y, por último, la emergencia. En este momento estamos, insisto, en situación de normalidad.
Muy bien, pues Belén Benito, directora de operaciones del Canal de Isabel II, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y seguiremos pendiente a ver si es verdad que llegan esas lluvias tan deseadas, que será pues bueno para todos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Muy amable, buenos días.
Agua soy y agua bebo, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua soy y agua bebo, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua que no llueve, agua que llovió y no vuelve, agua que me calma, agua que mi mal espanta. Deja que se quede, deja que mi hogar prospere. Cuando el árbol bebe, lo mismo bebo yo. Agua soy y agua bebo, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua soy y agua bebo, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua que no puede convencer a quien no quiere, agua la del alma, que el dinero nunca alcanza. Agua que no riegue juegos de afición que hieren, agua que no muera en juegos de señor. Agua soy y agua bebo, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol.
Son las 8:49 minutos de la mañana y como hacemos habitualmente en este programa, pues vamos a dar comienzo a lo que nos gusta llamar nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes? Pues hoy tenemos con nosotros a Alfredo Berrocal, que es presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
También están con nosotros nuestros compañeros en las tareas informativas, Miguel Oliver, en el periódico ABC de Madrid. Buenos días.
Buenos días a todos.
Y también está Javier Gallego. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de la situación, en fin, hemos conocido la situación del agua, de las reservas de agua y de la situación en la Comunidad de Madrid para el consumo. Pero hay otro tipo de actividades que también necesitan el agua y que vivimos con una cierta sensación de desasosiego. Nos gustaría que usted nos comentara cuáles son los problemas que esta situación de sequía que venimos acumulando en los últimos meses tiene para explotaciones ganaderas, por ejemplo, como la suya?
Pues la situación ahora mismo es que hemos tenido una primavera que prácticamente no ha habido y mirábamos al cielo pues con muchas ganas de que el otoño pues fuera un poco mejor. Y desgraciadamente no ha sido así. Nosotros, yo en mi historia de ganadería, no he conocido una situación como esta. Siempre había una primavera mala, pero parecía que el otoño le compensaba y demás. Este año es extremadamente seco. ¿Y qué es lo que ha producido? Pues bueno, en ganadería extensiva, por ejemplo, a la ausencia de pastos, pues supone un incremento muy importante de aportes alimenticios que hemos tenido que dar. Y en numerosas fincas, pues el problema que hay es que no tienen agua para los animales.
Hay mucha gente que no se da cuenta de que Madrid es campo, que se creen que Madrid es, pues eso, la capital, las cuatro torres, o sí, si acaso sí. Los municipios grandes, Móstoles, Alcorcón, es que tenemos muchas ciudades grandes, pero en Madrid hay un sector a ganadero y de agricultura muy importante. Y además, con raza, yo le preguntaba mientras estaba sentando, ¿tú eres agricultor, ganadero? Me decía, yo ganadero de carne, además de ganado vacuno de carne, y con razas autóctonas, y es eso, normalmente son en extensivo, y vosotros los precios, los costes, mejor dicho, los calculáis en función de lo que estáis acostumbrados. Dices, bueno, pues si pasta, y luego hay que complementarle, lógicamente, pues me cuesta tanto producir un kilo de carne, pero es que si yo le tengo que dar de comer todo al animal porque no hay pasto, pues ya las cuentas no cuadran. ¿Eso se va a repercutir en lo que paguemos también por el kilo de carne de más?
Pues probablemente un poco, pero desde luego donde va a repercutir va a ser en el sector. Sector porque es puntual y pues es un sector que no se puede dejar de hoy y cogerlo mañana, sino que tú tienes que mantener ese sector y va a tener que hacer un esfuerzo muy importante el agricultor y el ganadero. Sí que es verdad que hemos pedido ayudas a la Comunidad de Madrid. De momento no tenemos respuesta. Tenemos una reunión el martes con ellos. Para que de alguna manera, digamos, aliviar en la medida de lo posible esa carga que hay muchos ganaderos, sobre todo jóvenes ganaderos que se están incorporando, que tienen créditos, que tienen problemas de financiación, y esto pues puede ser un varapalo que a algunos le puede costar el abandono de esta profesión.
Usted tiene la explotación en Cercedilla. Y hace como 15, 20 días conocimos una información del propio municipio de Cercedilla donde el alcalde fijaba por prioridad restricciones para el consumo o para el uso de agua. Yo no sé si eso les afecta a ustedes.
Bueno, la verdad es que más que unas restricciones, lo que ha sido una recomendación por parte del alcalde de que el agua la teníamos muy limitada. Nosotros, Cercedilla, es uno de los pocos pueblos que no estamos incluidos en el canal. Sí. Tenemos nuestro propio embalse y, claro, cada vez que tenemos la ayuda del canal supone pues un dinero importante para el municipio, y dice que dio esa recomendación, pero en principio no han restringido agua.
Todavía no, porque fijaba, y yo recuerdo que en ese bando del alcalde ya fijaba multas de hasta 1.500 euros para que el que excediera.
Sí, luego sí que hizo una aclaración el alcalde que dijo que, bueno, que era un poco intimidatorio, pero que de momento no se iba a efectuar, y no hay constancia de que se haya puesto multa a nadie.
Bueno.
Yo le quería preguntar porque le está costando a su sector más ahora por la ausencia de pastos, más pienso, y eso está repercutiendo en el precio de la carne a la hora de la venta.
Ya le he dicho que de momento no está repercutiendo. Estamos vendiendo, además hay unos precios de lonja que es a los que nosotros vendemos, y no ha hecho una subida importante todavía con ese sentido.
Pero tienen más gastos ustedes, ¿no?
Desde luego que tenemos más gastos, y eso lo vamos a tener que soportar, y el que pueda, que no seguramente no seamos todos. Lo que sí que hemos pedido es ayuda también, y ahora al hilo de la conversación de, por ejemplo, el municipio de Cercedilla, pues la Asociación de Ganaderos de Cercedilla ha pedido al alcalde, que lo ha cogido con muy buena voluntad, pues, digamos, no pagar las tasas por el pastoreo que incluso lo hacemos en el Parque Nacional del Guadarrama. Yo quiero recordar que, salvo la caza y la ganadería, son los únicos sectores que pagan por estar en el monte, incluso, como les digo, en el Parque Nacional. Entonces, les hemos pedido que este año, como una medida puntual, pues que no se tengan que abonar esas tasas, que no suponen mucho, pero que sí que es verdad que poco a poco todo va ayudando.
Claro. ¿Y sigue habiendo posibilidad de pastorear en el Parque Nacional del Guadarrama? Porque el otro día teníamos aquí al consejero de Medio Ambiente que nos explicaba que con la superpoblación de cabra montesa que hay ahí en la zona, está acabando con todos los pastos.
En Madrid tenemos un problema medioambiental importantísimo. Tenemos el tema de la cabra, que es algo que se introdujo artificialmente porque no había cabras aquí, y ahora tenemos un problema sobre todo a nivel sanitario. Pero tenemos un problema también con los jabalíes. Hace poco salió en un periódico de máxima difusión que hay 40.000 jabalíes, que la mitad de ellos tienen tuberculosis.
Muy bien. Sí, y encima que están ya en zonas urbanas.
Y que están en parques infantiles, estamos hablando de una zootecnia. Y luego pues tenemos problemas, por ejemplo, pues a nivel de grandes concentraciones, el pardo puede ser uno de ellos, donde no se hacen controles sanitarios y donde repercute también mucho en la cabaña ganadera. De hecho, todo la zona de influencia del Parque Nacional, pues en el programa de erradicación de tuberculosis, pues no baja del 3%, que sería una barrera que nos hemos impuesto y que no tiene vista de...
Al final va a ser bueno que el lobo vuelva a la comunidad, que haga ahí un trabajito.
Bueno, ya ha vuelto, ya ha vuelto.
Sí,
bueno,
que vuelva. Si se come bichos enfermos, tampoco es la solución.
Al menos nos quita en medio.
Ya, pero sí, tendría que comer bichos más enfermos. Es claro, que el
la verdad es que lo que hablabais al principio es que la Comunidad de Madrid es una comunidad muy urbana, donde muchas veces no se tienen en cuenta los problemas del sector rural. Nosotros es una de nuestras mayores quejas, que las competencias las tiene la Comunidad de Madrid, pero la Comunidad de Madrid, en este las características de esta comunidad que tenemos nosotras, pues con un sector rural muy pequeño y que no cuenta mucho con él. Referente al lobo, nosotros tenemos, pues como puede comprender, muchísimos reparos en el lobo.
Sí.
Tenemos ataques prácticamente a diario, en explotaciones donde tú vas y ves tus animales parcialmente comidos, vivos. Eso es el diario, de verdad es que estremece. Y nosotros sí que queremos hacer un llamamiento un poco al sentido común. Vamos, el lobo... aquí no se ha tratado, no solamente ha habido una mesa del lobo que pidió UGAMA, precisamente, y como no fue muy partidaria de la Comunidad de Madrid, no se ha vuelto a hacer otro. Desconocemos ahora mismo los ataques que hay a las granjas, tenemos muchos ataques y el lobo no está cumpliendo. En la zona rural no está cumpliendo con su cometido, que es lo que estamos hablando, es, digamos, equilibrar el fauna
ecosistemas.
No lo está cumpliendo porque... Nosotros creemos, además, que es que la Comunidad de Madrid ahora no tiene nada que ver con hace 50 años y queremos que exista el lobo como hace 50 años. Y ahí hay una serie de problemas que o lo afrontamos o esto va a tener un mal apaño, porque de verdad que hay gente que vive exclusivamente de la ganadería en pueblos que hay en Madrid todavía que tienen 50 habitantes, donde va el médico una o dos veces a un despacho del ayuntamiento a mirar a los enfermos de ese pueblo, y tenemos ese sector que, como no le cuidemos, vamos a tener pueblos vacíos, pueblos abandonados.
Alfredo, ¿cuántos, para hacernos una idea del sector en Madrid, cuántos ganaderos hay más o menos en Madrid?
En Madrid hay unas 7.000, se hacen unas 7.000 y pico explotaciones, pero de agricultura y de ganadería, y algunas son muy pequeñas. Vamos a poner que haya 2.000 explotaciones ganaderas, de las cuales pues 1.000 y eso se ubican sobre todo en la zona norte-noroeste, es decir, lo que es la sierra.
Claro. ¿Y cabezas de ganado, más o menos, animales?
Pues ahí me has pillado.
Te he pillado. No es por pillarte, era por hacernos una idea.
Vamos, pon una media de unos 70, 80, 100 cabezas de ganado por explotaciones, porque además, como son zonas de sierra, son explotaciones pequeñas porque aquí no hay latifundios donde podamos tener grandes explotaciones.
Vale, ya más o menos para hacernos una idea.
Y en relación a... Está retrocediendo, yo que vengo de Huesca, del Pirineo, incluso en la montaña, el sector ganadero ha retrocedido con respecto a décadas pasadas. Aquí en Madrid también me imagino que habrá sido así, pero ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Hay jóvenes que se incorporen? ¿Es un sector de futuro que se puedan refugiar algunos o todo lo contrario?
Pues todo lo contrario. La verdad es que para un ganadero... uno de los objetivos es que sus hijos no sigan con esta profesión.
Fíjese.
Porque está dentro de sí, es dura, tiene unos márgenes muy pequeños. Sí que es verdad que teníamos lo que en la ciudad urbana dice, bueno, pues tienes la tranquilidad de vivir en un pueblo, que sí, que lo valoramos, pero ahora las problemáticas que nos han surgido, y estamos hablando, la sequía, de lo que hemos venido a hablar aquí, el tema del lobo que siempre sale aquí en Madrid, que es un problemón, de verdad, que es que no sabe nadie la sensación que tienen esos ganaderos de impotencia cuando ven en su finca heredada de sus abuelos, tatarabuelos, con su explotación, que la cuida, que la mima, que tiene sus vínculos con sus animales, como los tenemos con nuestras mascotas, los que tienen mascotas, y ven ahí los animales destrozados. Y luego, pues a nivel sanitario, estamos hablando de que el programa de erradicación de tuberculosis se ha llevado 1 millón de vacas por delante, de las cuales seguramente no más del 20% estarían, luego han sido comprobadas que estaban enfermas post-mortem con cultivos, que el programa de erradicación lleva 30 años y que esto no mejora, y que, bueno, pues hay un ministerio que dice que es cuestión de insistir y es cuestión de apretar más. Eso también está creando una sensación, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo la ganadería a nivel de Estado, y está creando una incertidumbre, está creando que la gente no invierte en genética porque se ve que de la noche a la mañana llega allí un señor y dice, oiga, que parece que hay un poquito de reacción positiva a una inoculación que le hemos puesto, y eso puede implicar pues la ruina de ese ganadero.
O sea, se sienten desprotegidos por la administración en todas estas cosas, por lo que...
Lo que nos sentimos es que hay cosas que yo creo que son de sentido común, que como mínimo nos sentemos en una mesa a hablar de ellas. O sea, lo que no se puede hacer es imponer por imponer. Y, hombre, después de 30 años, pues, oiga, yo creo que es momento de sentarse con todas las partes y analizar el problema. Es que ni eso. Es que esto es lo que hay, y esto es lo que hay, y esto es lo que vamos a poner. Y con el tema del lobo, pues pasó un poco igual. Yo el otro día vi un reportaje donde incluso pues una nieta de Félix Rodríguez de la Fuente, uno de los grandes defensores del lobo, pues decía que su propio abuelo decía que no en todos los sitios podía haber lobos. O sea, el lobo hay que conservarle, el lobo hay que cuidarle porque es biodiversidad y es porque es un patrimonio nuestro, pero oiga, no en todos los sitios, porque habrá sitios donde el daño que haga pues pueda ser más grande que verdaderamente el que tenga que estar allí el lobo. Con lo cual, pues por lo menos hablemoslo, no hay forma.
¿Y dónde se está produciendo el ataque del lobo en mayor medida? ¿En la zona, por ejemplo, ustedes de Cercedilla, o más en la zona de la sierra que se llama mal llamada pobre, del noreste?
Es la frontera con Castilla y León, ¿no? Donde...
La mal llamada pobre, sí. La verdad es que es donde más se producen estos ataques.
El noreste, ¿no?
El noreste, y hay ahora una zona de especial influencia que es lo que llamamos la Sierra del Rincón. Es una reserva de la biosfera, declarada reserva de la biosfera, y todos estos pueblos de por allí, que son Paredes, de Buitrago, 40 habitantes, Praden al Rincón, 50 habitantes,
o el Atazar,
Orcajo,
¿no?
Orcajuelo, sí. A Oslos, todos esos pueblos que son pueblos muy pequeñitos, que no tienen otros, porque el sector servicios es muy limitado, y que la ganadería pues es una de las mayores... mayores vocaciones que hay ahí, o profesiones, pues están viendo abocados a que todos los días, y además hay avistamientos, hoy por hoy hay avistamientos en las calles de pueblos de Madrid, de lobos. Oiga, mire, yo, mis hijos no tienen un polideportivo, mis hijos tienen que salir a la calle a jugar ahí al balón y tienen que... Y oiga, yo no quiero, y a mí nadie me ha preguntado si quiero lobos en las calles de mi pueblo. Y oiga, mi pueblo es mi pueblo, tiene su propio territorio, tiene su propio ayuntamiento y tiene su propia identificación. ¿Quién me obliga a mí a tener lobos en las calles de mi pueblo? Pues oiga, la influencia de la población urbana.
Pero eso es muy extraño, ¿no? Que el lobo huye de...
No, el lobo se está domesticando. O sea, se domestica el lobo, se domestica el jabalí, que lo hemos visto, que están en parques aquí, con Torrelodón, el Fuenlabrada. Se domestica, todo animal se domestica cuando la presencia del hombre no le intimide, cuando sabe que no le va a hacer daño. Y el lobo lo sabe, porque nadie le hace daño, nadie se atreve a hacerle daño. Estamos hablando de unas multas millonarias.
Y el roto que hace el lobo a la población ganadera, nos lo comentaban expertos en este animal, ¿no? Que es que el lobo no mata por hambre, sino que mata por diversión. O sea, que a lo mejor llega a una explotación y mata a todas las... los animales que hay ahí, y a lo mejor solo se lleva a uno, ¿no? Pero está relatando tantos problemas que tienen los ganaderos que yo me pregunto si en este caso no convendría hablar con la Comunidad de Madrid. No sé si les pueden exponer todos los ganaderos, porque todos estos problemas que tienen, porque efectivamente hay muchas familias madrileñas que viven de este negocio.
La verdad es que no hay muchas familias que vienen, ese es el problema. El problema es que nosotros representamos el 0,1% del PIB, todo lo que es la ganadería, agricultura en Madrid, incluso industria agroalimentaria, y suponemos el 1% de la población de esta comunidad. Es lo que le estaba diciendo, que es una comunidad que ofrece mucha presión de las zonas urbanas sobre las zonas rurales.
Pero en esas zonas rurales vivirán casi exclusivamente de,
claro, claro,
de la ganadería.
Pero ¿quién quiere tener lobos? ¿De verdad usted cree que si le preguntaran a la población de estos pueblos que le he dicho, de Orcajuelo y demás, si quieren tener lobos en sus municipios donde tienen su propio, dirían que sí o que no? ¿Podrían votar? Pues no. ¿Quién les impone? Pues les impone la presión de quién. Está en una gran ciudad, con todas las grandes comodidades, con un montón de servicios a su disposición, y dicen que, bueno, pues que tienen que tener lobos, pero en la sierra, ¿vale? Pues los tenemos, pero los soportamos nosotros. Y está comprobando que no es una ayuda para mantener el equilibrio. Tenemos el problema de la superpoblación de jabalíes, tenemos el problema de superpoblación de conejos, que además tiene la leishmaniosis, me parece que es una
misomatosis.
No,
sí.
No, pero hay una enfermedad.
Una nueva. Sí.
700 personas ya lo han cogido, sí. No me acuerdo que también salió publicado. Tenemos el problema de la cabra montesa y tenemos esos problemas, y el lobo no está contribuyendo a solucionar esos problemas. El lobo lo único que está es un animal que dice, ¿dónde está la comida más fácil? Es extremadamente inteligente, o bueno, no inteligente, pues no son inteligentes, pero sí que son listos. ¿Y dónde está la comida fácil? Pues está la comida fácil en la explotación esta que tengo aquí a mi alcance, donde voy y no me pueden hacer nada, y donde tengo ternera, tengo cabritos, tengo corderos, y no puedo. No es lo mismo enfrentarse a un jabalí, un lobo, que enfrentarse a un ternero. Entonces, ¿qué hace? Pues el lobo hace lo que hace, porque es un animal. El problema es que nosotros, que somos racionales, es lo que a lo mejor no racionamos, pero el lobo no tiene la culpa.
Pues vaya panorama nos está pintando para su sector, una profesión de riesgo, parece.
Sí. Pues cuando quieran pueden verlo en sitio. Estamos encantados de que vayan a nuestros pueblos y que vean pues el ambiente que se respira allí, de vecindad, el ambiente sí que es verdad que tiene
su parte positiva, claro.
Claro que los tiene. Los que vivimos en las zonas rurales, pues seguramente no nos gustaría vivir en Madrid, aunque tuviéramos la posibilidad. Pero tenemos estos problemas. Sobre todo, ya le digo, acuciados un poco en esta comunidad tan urbana que, de alguna manera, tenemos que hacer que la ganadería, pues... Y por eso, a lo mejor, pues hoy también estoy encantado de venir aquí, pues para...
Visualizarlo,
decir, ¿no? Claro. Que también estamos, que representamos un sector que es muy importante, y sobre todo, yo quiero recalcar, que es muy importante a nivel medioambiental. Tenemos un campo que todos los fines de semana sufre una presión muy grande de presencia humana, y luego digamos que los que vivimos en zonas rurales entre semanas somos los que hemos creado y hemos colaborado muy activamente, por ejemplo, con este parque nacional que tenemos, la ganadería extensiva en esta comunidad, y queremos seguir haciéndolo.
De todas formas, comentaba Alfredo que el próximo martes se reúnen con el consejero.
No, nos reunimos con el director general.
Ah, bueno.
Y puntualizo, ya por...
Sí.
La verdad es que al consejero este que tenemos ahora, que lleva mucho tiempo, no le conocemos. Hemos pedido una reunión y, bueno, me imagino que nos la dará en cuanto pueda. Con el viceconsejero nunca hemos hablado también, porque hemos tenido esos problemas que hemos tenido en esta consejería, que también no es el mismo que empezó en esta legislatura. Y hemos tenido otra reunión con el director de Medio Ambiente. La verdad es que muy poco provechoso, y tengo que decirlo porque tenemos que ser honestos. Llegó tarde y tenía prisa. Bien, pues hay que decirlo. Bueno. Con nuestro director general de Agricultura y Ganadería sí que es verdad que tenemos bastante contacto. El otro día me llamó y vamos a ver qué medidas se pueden poner para, de alguna manera, aliviar el tema de la sequía.
Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué es lo que le van a reclamar al director general de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid para resolver medidas más concretas que ustedes entiendan que son necesarias a día de hoy, más allá de algunos de los problemas que nos ha comentado del lobo, el exceso de cabras, de los jabalíes, pero también relacionado con la sequía, porque a ustedes, claro, eso les supone el compromiso de su propio negocio y de su sustento?
Sí, bueno, pues lo que le he dicho ya, la iniciativa del Ayuntamiento de Cercedilla de condonar este año las tasas de pastoreo en los montes públicos, pues se lo vamos a solicitar. También hemos estado hablando, y ya se ha hecho en otras etapas de sequía, que cuando menos unos créditos que estén bonificados, que no que los intereses no abrumen a y con unos años de carencia en lo que esta sequía y los efectos se puede pasar, que de alguna manera pues digamos inyecte el dinero, un poco de dinero a este sector que está muy afectado. Otra de las cosas que no se han hecho y se tenían que haber hecho era el anticipo de la PAC de este año, que se han hecho en la mayoría de las comunidades. El 70% aquí en Madrid no se ha gestionado bien, o sea, todavía no nadie ha percibido un duro. Sin embargo, si estuvieras en Castilla León, en Castilla-La Mancha o en muchas otras comunidades, pues ya lo habrían tenido. ¿Y eso qué supone? Pues hombre, supone que en este momento crítico, además estamos en el invierno, que es cuando más hay que hacer aporte, por ejemplo, de alimentos al ganado, pues tengas liquidez, porque el señor que te provee, a pesar de que te conozca y te dé un margen, pero llega un momento en que ellos también te dicen, no podemos, porque también tenemos que, la cadena se rompe si tú no me pagas y tal. Y esas son pues tres de las medidas que le vamos a pedir en la próxima reunión.
Estaba mirando el dato por aclararlo ya, y efectivamente es leishmaniasis. Es que a mí me sonaba esa enfermedad más de los perros, pero efectivamente cuando afecta a los conejos se hace más virulenta y puede pues transmitirse al hombre con más facilidad. Y este año se han dado bastantes casos en Fuenlabrada. Decía que el 80% de los casos detectados se habían dado en Fuenlabrada. Efectivamente es un problema de salud pública, vamos.
No, y es que además yo paseo por el Juan Carlos I y Valdebebas y tal, y es que hay conejos y hay... ahí en medio, o sea, y en plazas urbanas y tal, ¿no? O sea, que aquí, efectivamente hay una plaga tremenda.
Aquí hay un montón de conejos, aquí a la de Madrid.
Aquí está lleno, pero bueno, aquí dices, bueno, pues ya hay zonas de campo, está aquí la casa de campo,
ya.
Pero en pleno casi centro de Madrid hay una plaga de conejos y ves ahí madrigueras en todos los sitios, que es tremendo, ¿no? Yo recuerdo en el periódico cuando no tenemos muchos temas, llega el verano y tal, y no sabemos qué escribir, recurrimos siempre a un tema que siempre nos lo están vendiendo desde el canal de Isabel II, pero que nunca se pone en marcha. Y son los famosos cohetes esos de yoduro de plata que disparan a las nubes para provocar lluvias.
Llueva.
Sí, te dicen, eso es una técnica que ya están utilizando en Israel. Y estamos estudiando a ver si lo podemos hacer. Pero yo nunca veo los famosos cohetes por aquí y nunca he visto ningún disparo.
Yo tampoco,
los hay,
¿eh?
¿Ya los hay?
No, la Cámara Agraria tiene, digamos, pero no se hace para provocar lluvia. Lo que sí que se hace es para amenaza de granizo. Lo que hace es que dicen...
Eso es para romper el granizo.
Que rompen el granizo, sí. Pero es yoduro de plata.
De yoduro de plata, efectivamente.
Y entonces tiene unos quemadores que se echa ese producto y eleva un gas a la atmósfera. Yo soy vocal de la Cámara Agraria y por eso lo conozco. Y en caso de que se estope algún quemador y demás, lo que sí que tienen es algún cohete en reserva. Se hace. Yo no estoy muy convencido de su efectividad, pero aquí en Madrid yo creo que de los pocos sitios donde se hace. Pero más que nada con para, digamos, disuadir del granizo y que se convierta en agua.
Pero había otra técnica que era también para provocar lluvia, porque no se mandabas ahí ese yoduro de plata a las nubes y se concentraban, no sé... Lo hemos explicado mil veces ahí con gráficos y tal, pero al final nunca lo hemos conseguido.
Dicen que en China.
Pero podía ser en China también,
que,
es verdad.
Que lo echaron, y como los chinos son tan exagerados para todo, creo que tuvieron luego una gran nevada que cayó, y decían que, bueno, son comentarios, decían que probaban.
O sea, que casi mejor que no lo pongan en marcha.
Que lo había provocado el yoduro de plata.
Ayer tuvimos aquí a Pedro Duque, el astronauta. Igual le tenemos que preguntar otra vez para que nos diga si hay algo por ahí en el espacio, en fin, extraño. Pero me gustaría, por concretar algo más, decía, una de las medidas que ustedes reclaman, eso de condonar las tasas de pastoreo. ¿Cuál es el valor de esas tasas? ¿Cuál es el importe?
Pues el importe, nosotros hemos estado abonando unos 50 euros animal año.
50 euros por animal al año.
Por pastorear en una etapa en una época de tiempo, sobre todo en primavera y verano, los montes públicos. Bueno, pues oscila mucho porque la mayoría de esos pastos, a pesar de que algunos sean de la comunidad, son de los ayuntamientos, que son los que se encargan de recaudar ese dinero. Pues hay en pueblos que puede llegar a 100 euros, estamos hablando de medias, y hay en pueblos, por ejemplo, nosotros ahora, pues el ayuntamiento nuevo que vino nos lo rebajó a 20, lo cual pues también lo agradecemos muchísimo.
¿Y lo de los seguros cómo lo llevan? Porque yo siempre oigo la queja permanente de agricultores y ganaderos, pues que cuando no llegan, cuando hay situaciones como esta de sequía y ellos tienen que ver incrementados de manera importante los costes de producción, los seguros llegan a un momento y dicen no, se echan atrás, no van, no vienen, y al final dices, estás pagando un seguro para que luego no te cubra cuando te hace falta. ¿Es tan exagerado?
No. Yo, el problema de los seguros aquí en Madrid es que en el año 2011, con esto de la crisis y demás, pues la Comunidad de Madrid rompió el acuerdo que tenía con Agroseguro, donde de alguna manera, pues como otras comunidades, apoyan con un porcentaje a la prima total. ¿Por qué? Pues porque los seguros sí que, yo creo que son efectivos, pero sí que es verdad que son caros. Entonces, el no tener esa ayuda de la Comunidad de Madrid con el convenio, que otras comunidades también lo hicieron, pero por ejemplo Castilla y León ha vuelto a firmar el contrato con Agroseguro hace cosa de 2 meses, Madrid no lo ha hecho. Con lo cual, pues, esos seguros son caros y en un sector donde hay muy poquito margen, muchas veces pues hay que optar por correr el riesgo. Desgraciadamente, en esta sequía, pues a mucha gente les ha pillado con el pie cambiado. Y es un seguro, sí que es, yo creo que me parece recordar que aún así los seguros han abonado aquí en Madrid unos 2 millones y medio de euros, no solo de sequía, sino hay también otro tipo, pero vamos, hay una gran parte de sequía. Y en el conjunto de España, para que se hagan una idea, pues estamos hablando de 600 y pico millones que se han abonado ya, que no supone el 0,5% solamente de Madrid. ¿Qué es lo que hace? Pues hace que veamos que hay muy poco nivel de contratación, que es algo que también desde UGAMA queremos a nuestra gente de influirles, porque creemos que la Comunidad de Madrid sí que tiene que ponerse a la altura de otras comunidades y apoyar ese seguro, y nosotros creemos que el seguro es de vital importancia para, de alguna manera, unas rentas que siempre están muy en arriba y abajo, pues estabilizarlas. Pero hay veces que hay que elegir entre o comemos o hacemos el seguro, y la mayoría de la gente
come, ¿no?
dice que come, claro.
Somos muy caprichosos para eso de comer todos.
Bueno, tenemos a un compañero suyo que también pertenece a UGAMA. José Luis Jiménez es miembro de la Ejecutiva de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid, que le hemos pillado regando. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos en la faena.
A ver, ¿y cómo es esa faena? Cuéntenos.
Pues nada, aquí pues nos dan el agua y el turno que nos toca pues echamos a regar, y cuando acabamos pues pasamos al turno del compañero siguiente. Y nada más.
¿Dónde está usted ahora mismo?
Yo en La Vega, de San Martín de la Vega.
En San Martín de la Vega, vale. Y como consecuencia, entiendo, de la sequía, no puede regar cada uno cuando quiera, sino que se han establecido unos turnos y unos tiempos para regar.
Correcto. Lo que pasa es que este año nos están dando un poco más de margen para regar por el tema de que no llueve.
Claro.
Pero lo normal es que ahora mismo no estemos regando. Este año, pues bueno, nos están haciendo el favor porque si no la gente no siembra. Y bueno, pues como hemos sembrado, pues he hablado con el canal del Jarama y nos han dado agua para regar. Pero vamos, tenemos 7-8 días nada más.
¿Qué se está sembrando ahora?
Pues ahora se está sembrando cereal. Uh-huh. Cereal y ajos es lo que se está sembrando ahora.
Uh-huh. Ajos que son muy buenos en Madrid. Oye, que quería preguntar yo también, porque hace muy pocos días fue noticia el glifosato, ¿no? Ese herbicida que, bueno, pues no se puede vivir sin él prácticamente en el campo, o eso decís muchos de los que os dedicáis, pero que los ecologistas destacan que es cancerígeno. La Unión Europea, la noticia saltaba porque la Unión Europea ha prolongado o ha autorizado su uso para los próximos 5 años, pero sigue habiendo polémica en este sentido. ¿Vosotros qué tenéis que decir?
Bueno, pues lo que es con el tema del medio ambiente, los agricultores siempre tendremos polémica, porque ellos nos ponen todas las trabas que pueden, pero no nos dan soluciones. Entonces yo entiendo que si ese herbicida no es apto para echarlo al campo porque dicen que es cancerígeno, que pongan soluciones. No solamente que digan que lo prohíban, hay que dar una solución, porque nosotros tenemos que seguir trabajando y funcionando.
Uh-huh. Es el más utilizado ahora mismo en España y en general en muchísimos países europeos también, ¿no? Y americanos.
Es utilizado en ciertos casos, no siempre, porque ahora mismo yo lo utilizo, pues lo que es cuando estoy regando, pues para las caseras, para que no eche broza nada más. O sea, no es que se eche en las tierras por echar, se echa cuando es necesario, si no, no se echa.
Uh-huh. Era simplemente porque, bueno, pues esta actualidad, yo no sé si querías también comentar algo, Alfredo, de esto.
Bueno, pues esto crea su polémica también en lo que estamos hablando. Hay gente que cree que puede ser cancerígeno. Desde luego, lo que sí estoy de acuerdo es con José Luis, que si este producto no se puede utilizar, habrá que sacar otro que sea sostenible o que sea
ecológico,
ecológico o lo que sea, pero lo que no se puede hacer es una herramienta que ha sido muy necesaria y que ha hecho que nuestros cultivos pues produzcan lo que producen y den de alimentos a tantísima gente, pues ahora también complicarles y esto desde luego les complicaría, por lo cual pues antes de prohibir algo, primero vamos a estar seguros si es verdad que tiene que son cancerígenos y luego pues si son cancerígenos por supuesto que hay que sacar otro producto para que supla como herramienta este.
Seguimos, José Luis, por lo que nos dice están sembrando, bueno, cereal y ajos, pero si no llueve y de momento, pues en fin, el agua que ha caído es muy poca y no ha llovido prácticamente nada en todo este mes pasado de octubre, ¿ustedes tendrían que volver a sembrar los cereales y el ajo?
Lo que pasa es que ahora mismo estamos en su época y en la campaña de sembrarlo, pero una vez que se pase esta fecha, ya no lo único que ha de sembrar en lo que es en La Vega, pues sería maíz y alguna cosa más alternativa, pero el problema es que el canal nos ha dicho que nos comprometen el agua solamente hasta julio. A partir de julio nos tenemos que apañar como podamos. Entonces es muy relativo que nos han avisado hace 10 o 15 días y la gente no le ha dado tiempo a preparar las tierras para sembrar todo el mundo trigo. Un ejemplo. Porque ahora habrá gente que lo quiera sembrar o gente que no. Entonces el problema que tenemos es que ahora cuando nos metamos en campaña de sembrar el maíz, ¿de dónde sacamos el agua? Entonces no nos dan alternativa para decir, bueno, pues sembrar estos productos que nos comprometemos a que tenéis agua, sino lo que directamente te dicen que no hay agua nada más que hasta tal fecha. Entonces yo lo veo un poco que nos han ajustado mucho para hacer las cosas.
O sea que están esperando, más que nunca si acaso, que empiece a llover en Madrid.
Exactamente. Madrid dice que si llueve hay agua, pero si no llueve no hay agua. Entonces, nos lo tenían que haber dicho pues hace 2 meses, porque este problema le tenemos del verano, no ahora. Entonces, nos lo han dicho hace 15 días. Entonces, hace 15 días la gente pues está tranquilo preparando las tierras para sembrar el maíz, pero no para sembrar cereal, de trigo, ajos, otras cosas. Y claro, ahora la gente pues ya no le da tiempo a hacer más. Encontramos ahí.
Y comentábamos... Y estábamos comentando también el tema de los seguros agrarios. Vosotros, ¿tú, por ejemplo, tienes seguro firmado?
Pues yo le he hecho toda la vida menos este año. Claro,
porque llega un momento ya que no te compensa, ¿no?
No, como ha dicho mi compañero Alfredo, pues es que preferimos comer antes que pagar. Eso es así de claro.
¿Cuánto supone pagar un seguro agrario?
Pues yo lo que tengo me supone 1.200 euros. Y yo soy de los que tengo poco.
Y luego, en caso de que, por ejemplo, haya un granizo o que haya una sequía que tú no puedas estar, ¿cuánto te cubre el seguro?
El 80% nada más.
¿El 80% de lo que se supondría que habría sacado en la campaña?
Exactamente, porque ellos suponen que un 20% es los gastos de cosechadora y transporte. Uh-huh. Ellos suponen, porque ellos lo que no suponen que a lo mejor yo tengo mi propia cosechadora y entonces ellos se agarran a que solamente es el 80%. Uh-huh. O sea, tú pagas un 100%, pero luego te pagan el 80% nada más. Ya.
No me extraña que así haya gente que vaya dejando el seguro.
Hombre, cada vez más. Este año prácticamente no lo ha hecho casi nadie. Así de claro, o muy poca gente. Y... No pensa.
No, yo es que estoy hoy... que aparte me encanta porque en esta comunidad de 6 millones y medio de habitantes, tan urbanita... pocas veces visualizamos unos sectores que por lo que estamos escuchando hoy lo pasan mal y son minoritarios, casi son románticos en Madrid, ¿no? Los ganaderos y los agricultores y darles voz y visualizarlos me parece un ejercicio que estáis haciendo hoy muy muy positivo, pero bueno, que lo estáis pasando mal, vamos, ya no es por el agua, sino porque tenéis una serie de problemas ahí enquistados. Y por lo que se ve, poco bien tratados por la administración, ¿no? Al menos no os dan ese cariñito que requerís.
Bueno, la administración lo que pasa es que para ellos no tenemos campo en Madrid.
Claro, por eso digo. Cuando estamos precisamente en la capital, cuyo patrón era agricultor, San Isidro. Es decir, que aquí hay una paradoja, ¿no? Nos hemos convertido en urbanitas en este Madrid tan tan urbano y tan tan lejos casi a veces de la naturaleza, cuando ahí estáis vosotros y parece que no existís.
No existimos, pero ahora mismo la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya recibió de la Comunidad Europea de Bruselas, ha recibido el dinero que nos tiene que repartir a los agricultores, y lo que yo no entiendo es que según ellos... tienen un plazo de hasta julio para poder pagarlo.
Era lo que os iba a preguntar, claro. Porque si eso no llega a tiempo, esas ayudas, ¿qué pasa? ¿Se pierden directamente? ¿No os llegan nunca?
El tema es que ahora hay mucha gente que ha pedido el adelanto a los bancos y los bancos tienen un, por decirlo de alguna forma, una fianza de la Comunidad de Madrid en la cual al 31 de diciembre nos tiene que pagar la Comunidad de Madrid la subvención del adelanto que hemos pedido para pagar nosotros al banco. Y el problema es que ahora resulta que no sabemos si nos van a pagar o no.
Pues estamos ya casi en diciembre, o sea, tenéis un mes escaso para que os paguen y no os han dado ninguna comunicación, nos piden algún requisito que no cumpláis. ¿Por qué no llega esa ayuda?
Pues porque yo para mí pensar particularmente, ellos tienen que cuadrar las cuentas del año y es muy bonito tener un dinero del agricultor ahí para cuadrar las cuentas del año. Yo lo veo de esa forma.
Pero al final os las acaban dando o puede darse el caso de que nos lleguen esas ayudas y que la comunidad sí las haya cobrado de Europa.
Igual las darán, pero podemos recibirlas en julio. Entonces claro, nos hemos salido de la campaña y la cobramos en la campaña siguiente. Y
es casi ya.
Alfredo está aquí haciendo gestos de espera intervenir. Cuando creas oportuno, Alfredo, puedes decir lo que quieras.
No, la verdad es que por lo que no lo hemos recibido ha sido porque nosotros también lo denunciamos en su momento. Había 15 personas gestionando, digamos, estas ayudas, y de las cuales 9 eran contratadas y se despidieron. Hace unos meses las despidió la Comunidad de Madrid. Con 5 personas que se quedaron, nosotros dijimos, y ellos mismos decían, que son además lo digo aquí, unos estupendos trabajadores, decían que era imposible hacer las 7,000 y pico PAS que se están haciendo en Madrid, es a gestionarlas, con lo cual no iban a llegar al anticipo de ninguna manera. Bueno, pues a nivel alto no se hizo nada y hasta hace muy poquito nos han cubierto solamente una pequeña parte de esas plazas que se dejaron de ocupar. Con lo cual, pues no se han gestionado, y como no se han gestionado, hasta que no se tienen gestionadas esas ayudas, digamos que el Ministerio no suelta el dinero para que lo repartan entre los agricultores y ganaderos de las comunidades, de las diferentes comunidades. Eso ha sido lo que ha pasado. Que lo vamos a recibir, yo estoy seguro, pero ¿cuándo? No lo sé, porque de momento tenemos incluso ayudas pendientes del 2016.
Claro, pero sí, como decía José Luis, tú has adelantado,
¿no? Es un despropósito. Claro. O sea, tienen ayudas que no han recibido del año 2016. Tienen el dinero la Comunidad de Madrid para que les hagan, para que se lo abonen cuando ustedes lo necesitan.
Si no le tienen, que no lo sé. Lo que sí que no le tienen es porque ellos no han querido, porque si hubieran presentado los expedientes gestionados, que nada más que es ese trámite que lo han hecho casi todas las comunidades, por no decir todas, pues lo tendrían, o sea, eso está claro.
Claro, pero quiero decir que si ahora esas ayudas que de las que dispone la Comunidad de Madrid no se las da a los ganaderos y agricultores cuando lo necesitan, por ejemplo, que es ahora, y se las entregan en julio, para poder afrontar la situación actual, ustedes tendrán que pedir créditos. Es decir, se tendrán que endeudar aún más a expensas, o sea, en base al dinero que no han recibido y que esperan recibir antes de julio.
Exactamente, tendríamos que pedir créditos, y lo que ha dicho José Luis también, el que tenga pedido un crédito, que pensaba que se lo iban a dar como mucho el 30 de diciembre, pues vamos a ver ahora la renovación de las pólizas, pues cómo se renuevan, o si no el banco te puede exigir el dinero que te ha prestado, porque al fin y al cabo es un contrato que tú haces con el banco. Con lo cual, eso todo de los problemas añadidos. Yo creo que vamos a poner un poquito de buena voluntad todos, y desde aquí le pido al gobierno regional que lo haga, y vamos a ver cómo salimos de este bache en esta comunidad.
Esa reunión que ustedes tienen el martes con el director general se promete larga, ¿no? Yo no sé si llaman a los antidisturbios para que vayan controlando un poco ahí.
No, las reuniones la verdad es que son cordiales. Nosotros cuando vamos, lo que sí que vemos que con mucha frecuencia es siempre la misma respuesta. Y la respuesta es tener paciencia, estamos haciendo lo que podemos. Sí, entonces,
que no cuaja, nada.
Claro, la verdad es que la primera vez dice, hombre, pues la voluntad es buena y por un poco de paciencia pues no va a quedar por nuestra parte. Pero cuando ya esta es una respuesta ya que se repite mucho, pues nosotros que quizás somos muy suspicaces, pues pensamos, oye, que es que a lo mejor no están haciendo lo que debían de hacer por este sector. Y esta es la digamos, el pensamiento que tiene ahora mismo la agricultura y la ganadería de Madrid.
Claro, pero si hay un director general de agricultura, es una persona que tiene que estar solo pensando en la agricultura, no en otras cosas, ¿no?
Sí, la chaca de que, bueno, que luego hay problemas de intervención, que luego hay problemas de legislación, que luego hay problemas de sacar convocatorias de bases. Bueno, pues en por ejemplo, en el PDR, que vino un comisario en el último comité de PDR europeo, les dijo, oiga, esos problemas le tienen todas las comunidades. Ustedes no están ejecutando el programa de desarrollo rural y otras comunidades están ejecutando perfectamente. Con lo cual, yo creo que es una falta de voluntad política, hay que decirlo claramente. Es una falta de voluntad política que el Campo de Madrid se ponga a la altura de sus comunidades vecinas, que es lo único que pedimos, es lo único.
Pues se va Cristina Cifuentes a Bruselas ahora. O sea, que a lo mejor podía aprovechar ahí para hablar un poco del Brexit, ¿no? Pero podía aprovechar para pedir más ayudas.
O por lo menos podía, sí que es verdad que podía, de alguna manera, preocuparse de que las ayudas que nos llegan, nosotros no queremos más ayuda ni es cuestión de dinero. Muchas veces, ya le digo, es cuestión de gestión, es cuestión de voluntad. Sí. Simplemente
querer
eso.
Es poder, ¿no?
Es decir, claro. De hecho, tuvimos una reunión preelectoral con la señora Cifuentes en Buitrago de Lozoya, que fue a vernos, la verdad es que eso se lo agradecimos. Fue además acompañada por la ministra, por Isabel García Tejerina, y sí que es verdad que allí se comprometió a que yo personalmente le expliqué en el salón de actos, en el salón de pleno del Ayuntamiento de Buitrago, le expliqué la situación, que era más o menos la misma, porque hemos avanzado muy poco. Y ella se comprometió a que iba a cambiar las cosas si ella salía presidenta. Bueno, pues, señora Cifuentes, estamos dispuestos a colaborar en lo que usted nos diga.
Pero es que ha dicho la palabra clave, preelectoral.
Sí, sí, fue preelectoral, eso me acuerdo perfectamente.
Luego.
No, pero yo confío en la señora Cifuentes, nuestra presidenta, sí. Y yo creo que nos hará caso y de alguna manera pues iremos solventando los problemas que tenemos en el campo madrileño.
José Luis, a ver, que le hemos interrumpido, le hemos dejado ahí a mitad de faena regando, y supongo que será mucho más importante para usted acabar la tarea, porque, en fin, hablar está bien, pero las palabras se las lleva el viento, dicen, ¿no?
Bueno, importante es todo, porque muchas veces se gana más en un despacho que trabajando.
Ya. También. Pero de eso bueno, no tienen muy buena experiencia, o recientes experiencias no las tienen, ¿verdad?
No, yo con esa experiencia me parece a mí que de momento
bueno.
No es bueno.
Bueno, pues habrá que seguir esperando. Le vamos a dejar que siga con su tarea, porque nos decía estaba en San Martín de la Vega, pero ¿cuántos otros municipios están en esa situación de tener tiempo tasado para regar?
Pues estamos hablando desde San Martín, que es el primer pueblo, hasta Ñover de Tajo, metiéndonos en la Vega ya de Toledo.
Ajá.
Bastantes pueblos. Está Ciempozuelo, Titurcia, Aranjuez, Seseña, Borós, Tañover de Tajo. Hay muchos pueblos, así, la misma situación.
¿Y cuánto tiempo, por una curiosidad, cuánto tiempo les dan para regar?
Hombre, nos dan hasta que acabemos. Ah, o sea, que vale. no nos tenéis dos días.
Y os corta el agua. Vale, vale.
Somos pocos en lo que estamos haciendo ahora mismo, no somos muchos. Y bueno, pues ellos saben que acabamos pronto y no hay ningún problema.
Muy bien. Pues nada, José Luis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y nada, que vaya bien la faena y sobre todo a ver si llueve pronto.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Bueno, son las 9:33 de la mañana. Yo no sé, Alfredo, hemos hecho...